Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
El mundo desde hace tiempo ha estado manejando nuestra forma de vivir. Es decir, los parámetros y estándares de vida que debemos seguir nos los dicen ellos. Un ejemplo claro es la moda. La mayoría de los que estamos acá adoptamos o seguimos cierta moda. Yo mismo estoy acá con un traje porque soy el pastor. Si no viniera así, estoy seguro que muchos me criticarían fuertemente. Incluso tal vez dirían que soy un pecador por no usar corbata para predicar. Lo mismo está pasando con lo que conocemos, hoy como familia.
Mamá.
¿Sí?
¿Sabes lo que me han dicho hoy en el cole?
¿Qué, cariño?
Que eres muy mayor para ser una mamá.
¿Quién te ha dicho eso?
Sanji. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad.
Oh, ¿y quién ha sido? Dicho?
Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá.
¿Y quién te ha dicho eso?
Alex, el niño pelirrojo.
Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás.
¿Y te puedo hacer yo otra pregunta?
Si pudieras elegir a tu familia,
¿los elegirías?
¡Sí! ¡Sí!
¡Sí!
¡Sí!
Pero al punto al que quiero llevarles con este comercial es que termina diciendo la felicidad siempre es la respuesta. Eso es lo que aparece ahí. La felicidad siempre es la respuesta. Es decir, no importa cómo sea, mientras te haga feliz. Lo más importante eres tú, es lo que nos está diciendo este comercial. No importa si otro sufre. No importa si es inmoral. No importa lo que Dios diga, mientras tú seas feliz. ¿Se dieron cuenta el último niño? ¿Por qué otros niños me dicen que no tengo un papá y una mamá, más bien tengo dos papás? ¿Ven el mensaje tan directo? Ese es el concepto que el mundo está manejando hoy. Y nosotros, tristemente, vamos ahí, siguiendo estos estándares y esto que el mundo nos está presentando hoy. ¿Les suena conocido esto? No nos entienden. No importa lo que otros digan, mientras nosotros nos amemos. No importa lo que otros digan, lo nuestro es como Romeo y Julieta. El tiempo nos dará la razón. Estoy seguro que muchos papás de repente voltean a ver a sus hijos, diciendo, cabal, eso es lo que me han dicho a mí y los hijos. Pero quiero recordarte, mi hermano, que tal vez tú algún día dijiste lo mismo. ¿Cuál es el ideal de Dios? Creo que ahí lo tenemos. El ideal de Dios está puesto ahí. No es lo que el mundo dice. Tenemos que ver lo que Dios dice para que nosotros podamos ser felices. Quiero que me acompañen a abrir sus Biblias al libro de Génesis. Y encontramos ahí, mis hermanos, el ideal de Dios. Ahí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Veamos lo que dice el versículo 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a analizar un poquito, solo este versículo. Hay algunos puntos, creo, importantes que nos muestran el ideal de Dios. La primera palabra que aparece ahí es, no es bueno. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno. Es interesante que entre toda la creación, Dios había dicho que era bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta? Cuando Él está en esta parte de la creación, cada cosa que hace, Dios dice, y fue bueno. Y la luz del día fue bueno. Y lo que Él hizo fue bueno. Y en algunas partes agrega, y en gran manera. Pero hay un punto aquí. Después de toda esta creación y de que Dios hace las cosas bien, llega a este punto de decir, ah, pero hay algo que no es bueno. Y hermanos, en la Biblia y en el mundo más bien, Dios nos está mostrando que siempre va a haber cosas buenas que Él hace, pero también hay de repente cosas que no son buenas. Y esto nos enseña, no todo es bueno, hermanos. Y aprendiendo en la vida también, y les comparto esto, que no todo lo que es lógico también es bueno. Porque de repente nos vamos ahí pensando y decimos, pero suena lógico. Sí, una cosa es que suene lógico, pero las cosas que suenan lógicas no siempre son buenas. Y en este punto Dios hace la creación, pero llega un momento donde dice, no es bueno. Hemos visto en otras predicaciones, hermanos, que Dios nos hizo seres biopsicosociales espirituales. ¿Se acuerdan de esto? Que lo mencioné aquí. Dios nos hizo seres biopsicosociales espirituales. Es decir, estamos compuestos de un cuerpo, estamos compuestos de una mente que nos lleva al intelecto, que nos lleva a las emociones. Somos seres sociales y también somos seres espirituales. Y Dios quiere que nosotros, por la forma en que fuimos creados, desea que nosotros nos desarrollemos integralmente. Dios hizo al hombre bueno, como creación Dios lo hizo bueno. Pero de repente llega un punto aquí donde dice, ah, esto no es bueno. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno? Dice el versículo, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es la parte, no es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, la soledad no nos ayuda a desarrollarnos correctamente. Aun cuando busquemos la manera de llenar esta soledad, o creemos que en algún momento la hemos llenado, el ideal de Dios sigue ahí. Dios dice, no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. El problema es que queremos siempre llenar esta necesidad a nuestra manera. Y por eso surgen muchas formas y conceptos de la familia. Un pensamiento de no hace mucho y que está, creo que, influyendo mucho sobre todo en mujeres, es ser madre soltera. Y hoy el pensamiento es ese. Sí, necesitas de un hombre para concebir, pero no necesariamente tienes que tener a ese hombre ahí sentado. Te puede ayudar para concebir, pero puede ser madre soltera. Y saben, es el pensamiento hoy de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque el otro ideal es que el hombre se realiza, o una parte de la realización como seres humanos es tener hijos. Entonces nos han metido mucho eso en la cabeza, que un hombre se realiza, un hombre se realiza escribiendo un libro, sembrando un árbol, teniendo un hijo. Ahora déjame decirte, ¿ya sembraste un árbol? ¿Ya escribiste un libro? Ah, pues aunque sea como esos, no, pues aunque sea tener un hijo como sea. No, no se trata de eso. El problema es este, que nosotros queremos llenar esa necesidad que Dios ha puesto en nosotros, pero a nuestra manera. Y por eso es que surge esto hoy. Parejas que hoy viven separadas, pero sin compromiso. Escuché a un artista una vez en una entrevista, muy conocida, esta Consuelo Duval, ustedes la conocen ahí por la familia de los Peluche, la esposa, bueno, la actriz es Consuelo Duval, y en una entrevista ella dijo, mira, yo tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi trabajo y tengo mi pareja, mi esposo, que no vive conmigo, vive a tres calles, decía. Él tiene allá su casa, él tiene allá su vida, su trabajo. Solo cuando nos queremos ver, nos hablamos por teléfono y nos decimos, bueno, ¿dónde nos vemos? ¿En tu casa o en la mía? Y ya, nos vemos. Y después de que nos vemos, cada quien se va a su vida. Y él dice, ella decía, así es bonito vivir. No hay ningún compromiso, no hay pleitos, no hay peleas. Solo nos vemos cuando nos necesitamos. ¿Saben que todos estos conceptos la gente los capta? Y por eso, hermanos, hay muchos programas que causan más daño que beneficio. Caso Cerrado, Laura. Esos programas no sirven, hermanos. Solo están influyendo en la gente, en los nuevos consejos, solo porque la jueza lo dijo. Todo esto está influyendo y por eso tenemos hoy este tipo de pensamiento. La soledad no nos ayuda a desarrollarnos correctamente y Dios se dio cuenta de esto, pero el problema es que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Pero lo que sigue ahí, la otra frase que sigue ahí es, le haré, miren, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. La solución la da Dios, no el hombre. La base de la felicidad no es lo que tú crees que te hace feliz. La felicidad para ti viene de lo que Dios dice que es lo ideal. Hermanos, el ser humano inventa cosas. Déjenme decir esto. El ser humano inventa algunas cosas para el uso diario. Un ejemplo de esto es este candado y esta llave. Esto lo inventó el hombre por alguna necesidad, de la necesidad de proteger sus cosas, ¿no? Para que nadie se robe sus cosas, inventaron las puertas, inventaron una chapita ahí, inventaron estas dos cosas. Esto las inventó el hombre. Nosotros podemos darles el uso que queremos. Por ejemplo, la llave, algunos, no sé, los, ya no lo he visto, pero los viejitos, hasta con la llave se limpiaban las orejas. Sí, se metían la llave para limpiarse las orejas. Bueno, le dieron un uso de limpieza, un uso de cotonete le dieron a la llave. Podemos tener otros usos. Tal vez de repente alguien se cuelga la llave como un adorno de collar. Ahí está. No sé. El candado. El candado también puede servir para algo. Si alguien me roba, se lo aviento y le doy en la cabeza, puede terminar siendo el candado un arma. ¿O no? Puede el candado tal vez detener la puerta. Podemos darle muchos usos, pero estos fueron creados para algo. El ser humano que inventa cosas creó esto con un fin, con un propósito. Pero saben, esto es lo que estamos haciendo. El ser humano le está dando a la familia diferentes usos. Cuando Dios lo creó igual que el ser humano, creó la familia, creó el matrimonio con una finalidad. Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué si el hombre crea cosas con un solo propósito? ¿Por qué entonces empezamos a descartar que Dios creó la familia con un propósito? ¿Por qué si nosotros hacemos cosas así, por qué hoy le estamos quitando a Dios ese propósito que por el cual hizo la familia? ¿Por qué? Porque hoy, igual que a la llave le damos el uso que queremos, al candado le damos el uso que queremos, no cumplimos su propósito, igual estamos haciendo con la familia hoy. Le damos un uso incorrecto cuando Dios lo creó con un uso correcto, con un ideal. Y por eso entonces estamos como estamos. La segunda palabra que viene ahí. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. Viene la palabra ayuda idónea. De ahí surgen varios chistes, pero no quiero contarlos ahí. Literalmente lo que quiere decir es una ayuda que le corresponde. Porque ustedes recuerdan, Adán tenía ese trabajo con los animales y él veía que cada pareja, cada especie tenía una pareja. Y entonces ahí surge el problema. No hay pareja para Adán. No es bueno que esté solo. Entonces le haré una ayuda que le corresponde. La palabra ayuda aquí, mis hermanos, no es en ningún momento un término despectivo ni inferior. La idea es que los dos son de la misma naturaleza, pero a la vez cada uno carece de algo en su soledad, en lo que uno necesita al otro. Es la pareja que le corresponde. Vayamos otra vez al ejemplo del candado y la llave. Me encanta este ejemplo. Y disculpen, hermanos, mis ejemplos tal vez de repente son demasiado fáciles. Pero en estas cosas que el hombre inventa, yo le puedo decir a hermana Glenda, te doy esta herramienta para que protejas tu casa. A ver si no hace ruido el micrófono. Y se lo doy. Es para que protejas tu casa. ¿Está bien? Protege tu casa. Y ella se lleva el candado para proteger su casa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Por qué? Si sirve para proteger la casa. Ah, le falta algo. Ok, bueno, entonces te lo cambio. Ve y protege tu casa con eso. ¿Podrás proteger tu casa con eso? ¿Por qué? Bueno, entonces solo va a servir entonces sí para limpiarse los oídos. Gracias, Glendita. Una cosa necesita de la otra. Solos no sirven. Pueden servir para otras cosas menos para lo que fueron creados. ¿Me explico? La llave por sí sola no cumple su propósito. El candado por sí solo no cumple su propósito. Necesitamos de los dos. Necesitamos un candado y una llave para entonces cumplir el propósito. Solos no se puede. Eso es lo que yo no entiendo en la gran filosofía, en el gran pensamiento y de género. ¿Por qué si nosotros como seres humanos inventamos estas cosas donde uno necesita del otro? ¿Por qué entonces nosotros queremos mover el ideal de Dios? ¿Por qué el hombre hoy quiere hacer una familia con dos hombres? ¿Por qué hoy el hombre quiere hacer una familia con dos mujeres? Es como si quisiéramos proteger la casa con dos candados, o es si quisiéramos proteger la casa con dos llaves. Y otra vez digo, si nosotros los seres humanos que hacemos estos grandes inventos, los seguimos manejando así en la vida, ¿por qué no entonces permitimos que Dios siga manejando el ideal para nuestras vidas? La ayuda idónea es esta. Es una ayuda que le corresponde. Los varones no pueden hacer una familia con otro varón. Mujeres, no puedes hacer una familia con otra mujer. Ese no es el ideal de Dios. No funciona así. No sirve así. Creo que nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de seguir preservando y enseñando el ideal de Dios. Pero tristemente, también como creyentes estamos fallando en preservar y en enseñar ese ideal de Dios. Sigue la otra parte en el versículo 24. Por tanto, ¿saben? Nuestra cultura latina creo que ha cambiado el sentido de esta frase a por tonto. Sí, si cambiamos la frase, miren lo que dice. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Nuestra cultura ha cambiado una letra. Tanto padres como hijos estamos dando poco valor al matrimonio. Estamos dando importancia o poco valor a una nueva familia. Los hijos no quieren tomar la responsabilidad de formar un nuevo hogar. No soy tonto. Y los padres no dejan que sus hijos salgan de casa para formar una familia nueva y diferente. Por tonto. Conocí una cultura en México, en un pueblo, porque yo veía que la cultura era parte de que el cuate se roba a la chica. Es parte de la cultura. El muchacho se roba a la muchacha y eso es algo normal. Y ya aparece el muchacho con la muchacha ahí en la casa. Y hasta después yo dije, ¿pero por qué hacen eso? Me dijeron, es que es parte de la cultura. ¿Y por qué a fuerza de traer el muchacho o la muchacha a vivir aquí? Y es que dijeron, es que tienen que traerla aquí porque no son maduros. Entonces, tienen que estar aquí con papá y con mamá, o por lo menos con los papás del muchacho, tienen que estar a lo menos 3 años. Y yo le dije, ¿para qué? Para que maduren. Y yo digo, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no les ayudan a madurar para que se casen y se vayan? Pero no, otra vez, queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hermanos, esto de por tanto es un proceso que nosotros tenemos que seguir. Ese es el ideal de Dios. Pero nos encanta complicarnos la vida. Dice la siguiente frase ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No está diciendo abandonar a los padres, pero sí está hablando de un rompimiento para hacer una familia nueva. Está hablando de un cortar el cordón umbilical. Y yo les digo a los jóvenes, miren, como somos seres bio, psicosociales, espirituales, para que tú te cases tienes que estar maduro en estas 4 horas. Tienes que estar maduro físicamente porque hay que trabajar. Tus bracitos no están fuertes para trabajar, no estás listo para casarte. Hay que estar fuerte emocionalmente porque en el primer pleito te vas a ir con mamá. Y si en el primer pleito dices, mejor me voy con mi mamá, quiere decir que emocionalmente no estás maduro, no estás listo para casarte. Socialmente también, socialmente hay que tener edad para casarse. Socialmente hemos puesto que 18 años es supuestamente la edad. Creemos que en 18 años, a los 18 años estamos maduros, pero saben que los que estudian la mente y todo esto dicen que una persona probablemente puede estar madura más o menos como a los 21 o 22 años. Es cuando el cerebro termina de desarrollarse totalmente. Y ahora, no dejemos espiritualmente, hermanos. Si joven y señorita, tú no eres maduro espiritualmente, no estás preparado para el ideal de Dios. Dios quiere que tú madures. Y por eso puso por tanto, no por tonto. Dios dijo, por tanto, llega el momento en que hay una separación de la familia para crear una nueva y entonces seguir este ideal de Dios. Es un paso natural de independencia. El no seguir este proceso actualmente nos ha traído muchos problemas familiares. Mi hermano, como consejero, como siguiendo mi trabajo de tener gente en la oficina que me cuenta sus problemas, me doy cuenta de esto. Por no seguir el ideal de Dios, hoy nos causamos un montón de problemas familiares. Señoritas, no le crean al cuate que te dice, nos vamos a la casa con mis papás temporalmente. Ese temporalmente son 20, 21 años. Y nosotros nos hemos inventado nuestras mentiras. La suegra, porque no quieren que le digan suegra, no me digas suegra, dime mamá. Los pastores aquí enfrente, no llore, no ha perdido un hijo, ha ganado una hija. Esas son mentiras, hermanos. Las cosas son como son. Está el papá y la mamá, ellos van a ser suegros y él va a ser tu yerno y va a ser tu nuera, no tu hija. Y esas cosas, hermanos, hoy nos han creado un montón de problemas familiares por no seguir el ideal de Dios. por no seguir el proceso que Dios nos pide. ¿Cuál es el error del hombre? Pues el error del hombre es que justifica todos sus actos para no seguir el ideal de Dios. Se justifica. Ah, es que así no es. Ah, es que así me gusta más. Y puse esa foto porque eso muestra a un hombre soberbio. Porque esa es una actitud de soberbia. O sea, no me importa lo que Dios diga. A mí me importa lo que Coca-Cola dice. La felicidad siempre será la respuesta. Y mientras yo así sea feliz, así estoy bien. Pero no es el ideal de Dios. El hombre justifica todos sus actos con tal de no seguir el ideal de Dios. Ahora, existen dos cosas, mis hermanos. Existe lo ideal y existe lo real. Lo ideal está ahí, es lo que Dios dice. Pero también existe la realidad. Y la realidad viene por dos cosas. Algunas vienen fuera de nuestro alcance. Un accidente, un evento, hace que nuestra realidad no sea como lo ideal. El otro factor es lo que nosotros mismos provocamos. Nuestras decisiones nos llevan a que nuestra realidad no sea el ideal de Dios. Pero el ideal ahí sigue. El ideal de Dios está ahí. Mi realidad muchas veces es otra, pero eso no quita que el ideal de Dios sigue ahí. Vamos a hacer rápido un experimento. Cierren todos sus ojos, todos cierren sus ojos en estos momentos, todos. No los voy a dormir ni hipnotizar, no se espanten, solo cierren sus ojos. Así con los ojos cerrados, quiero pedirles que con su mano derecha señalen dónde está el norte. Todos, levanten su mano y señalen dónde está el norte. Todos, levanten su mano y señalen dónde está el norte. Piénsenlo bien. Ok, abran los ojos ahora. Mira, uno acá, otro allá, otro allá. Ahora, ¿alguien tiene ahí en su celular una brújula? Que nos diga exactamente dónde está el norte. Hermanos, ¿tiene su brújula ahí en su celular? Allá lo está buscando. ¿Dónde está el norte? Allá. Algunos le atinaron. Ajá. Otros no. Ahora, déjenme decirles, hermanos, nosotros podemos decir, el norte está allá. Otro, ah, no, está allá. Otro, no, está allá. Podrás decir lo que quieras, pero el norte está donde siempre. Parte de esto es así. Yo puedo decir, ah, no, así es más chilero. Ah, no, así es más bonito. No, así yo lo quiero. No, así. Podrás decir lo que quieras, pero el ideal de Dios sigue ahí. El ideal de Dios sigue ahí. Entonces existe lo ideal y existe lo real. Muchas veces esa realidad es provocada por mis malas decisiones. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que si esta es mi realidad, tengo que tratar de arreglar esa realidad lo más que pueda, acercarlo al ideal que es Dios, que es lo que Dios pide. Hermanos, el hombre sin Dios ha inventado modelos inmorales y pervertidos que va contra el ideal de Dios. Basta que solo leas Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Solo lee eso y te darás cuenta que el hombre en su necedad no reconoció a Dios, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, dice, y eso solo le llevó a perversidad. Los creyentes o quienes se dicen creyentes están adoptando estos nuevos modelos y ajustando las escrituras para terminar haciendo lo que ellos quieren fuera del ideal de Dios. Eso es lo que el hombre está haciendo hoy. Hasta está usando las escrituras para apoyar sus perversiones. ¿Cuál es el camino del verdadero creyente? Uno, debemos creer que el ideal de Dios es lo mejor. Debemos creerle a Dios. que lo que él hace está bien. Jóvenes y señoritas, el ideal de Dios está ahí para que seas feliz. Cualquier otro camino te va a traer decepción y amargura y te va a hacer la vida más difícil. Padres, tenemos que recordar que nuestro papel es preparar a nuestros hijos para hacerlos independientes. El trabajo de como padres es hacer que mi hijo madure para el día en que yo no esté. Quiero entonces que terminar con esto y sugiriéndoles algunas cosas. Primero, jóvenes y señoritas, esta semana tomen una hoja y empiecen a planear su familia. ¿Cómo quieres tu familia? ¿Qué pasos tienes que dar para tener una familia de acuerdo al ideal de Dios? ¿Saben, hermanos? Por eso tenemos problemas, porque pocos nos sentamos a planear. Siéntate, escribe. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres una familia que se acerque al ideal de Dios? O más bien que cumpla el ideal de Dios. Espero que como punto número uno, tú busques una persona que ame a Dios. Si tu punto número uno de una persona que ame a Dios está mal, te va a ir mal. Entonces te sugiero que hagas una lista. ¿Cómo quieres una familia? Empieza a planearla hoy. Los que ya tienen con quién casarse, bueno, hay que planear los pasos que siguen. Pero si estás mal en el punto número uno, borra ese punto número uno y comienza otra vez. Porque si no, te va a ir mal. Papás, esta semana oren por sus hijos y hagan una evaluación igual, sentados con una hoja, una evaluación de su trabajo, en cómo han preparado o cómo están preparando a sus hijos para ser independientes. ¿Cómo los estás preparando para que ellos sean maduros y un día digan: papá, mamá, me voy a casar, qué bueno, por fin voy a romper el cordón? Adiós, hijo, que te vaya bien. No, pa, es que así dicen, ¿verdad? No, pa, es que quiero traer la... No, mijito. Busca tu casita y forma tu propia familia allá. En lo que pueda ayudarte, con gusto lo haré. Mientras, tú tienes que trabajar para hacer tu propia familia. Papás, tomen un tiempo, evalúen. ¿Cómo han estado preparando a sus hijos para hacerlos independientes? Y situaciones especiales le llamo yo aquí. Es decir, los que están viviendo una realidad que no es lo ideal de Dios. ¿Por qué hay? Evalúen cuáles son los pasos a tomar para acercarse al ideal de Dios. Tal vez tu realidad en estos momentos no es como el ideal de Dios. Bueno, evalúa y planifica cómo está tu realidad, se puede transformar de alguna manera que se acerque al ideal de Dios. Busquen asesoría, hermanos. Para eso estamos los pastores aquí. Busquen asesoría. Podemos orientarles en cómo tu realidad tal vez puede transformarse o acercarse de tal manera al ideal de Dios. Oremos, hermano. Gracias, mi Dios, por tu palabra y porque tú has planeado cosas buenas para nosotros. Pero nosotros las cambiamos tristemente. O nos dejamos influenciar por lo que el mundo dice que así debe ser, alejándonos cada vez más del ideal que tú has preparado para nosotros. Quiero pedirte por los jóvenes y señoritas en este momento. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que alejes de ellos personas malas, hombres malos, mujeres malas. Quiero pedirte por los padres. Danos sabiduría. Danos autoridad para hablar con nuestros hijos. Y quiero pedirte, Señor, por las personas aquí que están viviendo una realidad difícil, una realidad tal vez de la cual están arrepentidos, pero es maravilloso leer en tu palabra que tú enderezas nuestras veredas torcidas. Ayúdanos a buscarte cada día y seguir buscando el ideal que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.